Si te pegan y ya está un ojo cerrado o algo así, si ya te dieron aquí, tus recursos son menos, pero sigues teniendo que entregar todos tus recursos para sostenerte. Y mucho habla la Biblia acerca de eso y mucho de lo que hemos estado viendo. El que venciere, para poder hacerlo, vas a tener que poner todos tus recursos en la raya, realmente, y vencer. Entonces, pero Jesús no está diciendo, a ver si puedes, está diciendo, hazlo, hazlo, y ya te tengo preparado esto. Entonces Jesús hay otro dicho que es tener piel en el juego. Es muy fácil estar en el sillón viendo el partido y criticando el delantero, el portero, el pitcher, el quarterback o algo así. Es muy, ay, menso, ay, torpe, ay, estúpido. Es muy fácil eso, pero tú no tienes piel en el juego. O sea, un golpe, un resbalón, cualquier cosa. O sea, tú no puedes salir lisiado o lesionado en el asunto. Entonces no hay piel en el juego. Y cuando Jesús nos está diciendo al que venciere, es porque él ya puso piel en el juego y él salió lesionado y venció. ¿Ok? Cuando se presenta a Juan en capítulo 1 de Apocalipsis, dice: He aquí, yo estuve muerto y he aquí vivo por los siglos de los siglos. Entonces él puso piel en el juego, salió con moretones, dejó sangre en la lona, ¿ok? Y venció. Entonces, cuando Jesús está diciendo eso, no está diciendo, ay, menso, a ver si puedes, a ver torpe, a ver nena, a ver si sales gallina. Jesús no usa esos términos porque él ya pasó. Está diciendo, cuando dice el que venciere, está diciendo, ven, no ve. Te está llamando hacia donde él está como vencedor, como victorioso sobre la misma muerte. Okay. Muy importante con eso. Ahora, viste, una de las cosas que tenemos que aprender en esto es aguantar golpes. Aprende a aguantar los golpes, porque los va a haber. Van a haber golpes y tienes que poder aguantar que te golpeen y no estar esquivando todo y no estar bloqueando todo. Aguantas el golpe y lo que sucede, si tú aguantas el golpe, tu adversario ya se acercó a ti y está a tu alcance para contestarle. Okay. Y son cuestiones, pero mientras lo estás aprendiendo, exige todo lo que tú tienes. Entonces, cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera y he guardado la fe, está poniendo guardar la fe al mismo nivel que pelear la batalla y terminar una carrera. Exige todos tus recursos, todo lo que tú puedes poner en la cancha. Lo va a pedir, lo va a exigir. Y tú puedes estar pensando, oyendo a alguien hablar acerca de correr con paciencia, ser vigilante, afirmar las cosas que están por morir, estar volviendo a tu primer amor y estás, ay no, o sea, ¿quién sabe? Oh, eso está, no sé. Ellos no daban el ancho, ¿ok? Ellos no daban el ancho hace un año. Ellos no podían haber hecho eso, ellos no tenían ni la condición para aguantar un round así. Entonces, sí se puede, sí puedes ser otro hombre de aquí a un año, diferente al que eres hoy, sí puedes, pero va a exigir todo lo que tú puedes poner en el juego, ¿ok? Sí va a exigir todos tus recursos. Ok, vamos a abrir por favor en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3. Y algo que me llama la atención es que el mismo Señor Jesús, el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 9, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, entonces yo golpeo, mas no al aire, yo corro, pero no a la aventura. Yo entreno para algo específico, algo definido. Pablo, el apóstol, y está usando... Porque el Espíritu Santo le da eso a escribir, eso usa. El Espíritu Santo cree que estos términos son importantes para nosotros. Y también lo dice Pablo a Timoteo y lo dice Jesús aquí en Apocalipsis también. Entonces es muy importante para nosotros ver que Jesús considera que hay algo que aprender en el asunto. Que para poder ganar vas a tener que entrenar. Y hay una disciplina y hay una consolación. Sparring, lo que estamos haciendo realmente, no es tan adversarial. No quiero que lo vean como que la lucha entre luz y tinieblas y todo eso se pone muy poético en lucha libre, pero es falso. Y sparring realmente, en una pelea, tú estás tratando de descubrir la debilidad de tu adversario para poder explotar esa debilidad. Y en sparring es entre amigos y tú estás tratando de descubrir la debilidad de tu amigo para ayudarle a resolver eso. Para cuando salga a pelear, esa debilidad esté resuelta, esté cubierta. Y por eso estamos en un retiro. Aquí podemos tratar los asuntos y los temas y enfocarnos en ciertos puntos, no para descubrir tu debilidad y explotarla, sino para que se pueda resolver y cubrir, y que salgas a pelear y puedas vencer. Ok, Apocalipsis 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es interesante, aquí es donde el Señor Jesús no tiene nada que corregir, ¿ok? Con esto y con lo que fue de Esmirna, que iban a sufrir, que no temas ni la muerte. O sea, todo era consolación y ánimo. Entonces, ¿pero qué es lo que está diciendo? Bueno, primero, ¿cómo se identifica? Versículo 7. Esto dice el santo, en cada uno Jesús se identifica con varios atributos que tienen que ver con lo que Él va a decir o con la situación que el recipiente está viviendo. Entonces, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Conozco tus obras. Entonces, Él sabe. Él es el santo, el verdadero. Entonces, tienes que ver, Él se está definiendo de manera que lo contrario, el contraste, tiene que ver con la situación que aquel está viviendo. ¿Okay? Entonces, esto dice el santo, ¿por qué? Estás enfrentando algo. Esto dice el verdadero. Más adelante dice, estos que son sinagoga de Satanás, y dicen ser judíos y no son, pero mienten. Entonces, esto dice el santo, el verdadero, frente a esto, que es falso, que no es santo, que es impío. El que tiene la llave de David y describe lo que él hace con esa llave. Pero la llave de David es una referencia y viene desde, hay una mención de eso en el libro de Isaías, por ejemplo, en que el mayordomo, el que tenía las llaves, el canciller, por decir, de la ciudad de Jerusalén en tiempos de Ezequías, él tenía la llave. Pero aquí dice Jesús, yo tengo la llave de David. Quiere decir que yo puedo abrir. Y era una ceremonia de abrir o cerrar las puertas de la ciudad. En Proverbios dice que un hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como una ciudad derribada y en ruinas. No tiene caso tener la llave de David para esa ciudad porque no tiene muros y no tiene puertas. El muro está derribado y la ciudad está en ruinas. Entonces, yo tengo la llave de David y Jesús dice, ok, ahí estamos, esto soy yo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y en cada uno hemos visto eso. Jesús está diciendo, yo conozco tus obras. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé todo. Y luego habla muy fuerte, habla muy directo y muy severamente en algunos de los casos. Pero mira lo que está diciendo aquí. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, tú ves a estos hombres con este par de hombros que traen y sus bíceps y todo, y eran flaquitos hace un año, pero tú los ves y dices, por eso mandamos a hacer especial esas playeras para que se apreciara algo, ¿no? Y sus guantes hacen su manota, pero realmente es entrenar con más peso en la mano. Y cuando pegas a tu amigo de sparring, es mucho cojín, entonces no le rompes la boca. Entonces, pero tienes poca fuerza. ¿Qué haces? ¿Qué puedes lograr con poca fuerza? Dice, yo pongo una puerta abierta ante ti que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, número uno, no necesitas mucha fuerza, dice, para guardar su palabra. Entonces ya revienta esa burbuja de ilusión y de equivocación pensando que podrías guardar mejor su palabra si tuvieras más fuerza. Él considera que poca fuerza es suficiente para guardar su palabra de tal manera que Jesús lo alaba, lo felicita y dice, no has negado mi nombre. Cuando estamos con oposición, cuando hay obstáculos, cuando cualquier otra alternativa, cualquier desviación, parece mejor que seguir adelante porque tenemos poca fuerza y la oposición es real, entonces, ¿qué? Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Lo más fácil es esas pequeñas formas en que podemos estar negando el nombre de Jesús, diciendo que no es eficaz, que su persona y su obra no son adecuadas para salvarme y conservarme y darme victoria y gozo y paz y consolación y dirección e inspiración, que no es adecuado Jesús. Entonces, pequeñas formas de negar su nombre. Y dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza. Ahora, ¿por qué una puerta abierta? Bueno, ahorita estábamos en el camerino pensando, ok, ¿y cómo van a salir con sus guantes? ¿Has tratado con guantes de 16 onzas de mover la manija de una puerta así? ¿O iban a estar así entre los dos? Todo que alguien va a tener que abrirle la puerta. Ok, cuando tú tienes poca fuerza, ¿has visto alguna vez, o a lo mejor lo has hecho, estar tratando de empujar un coche que está descompuesto y lo tienen que mover o lo tienen que ahorillar o algo así? Y llegan a un tope. Entonces están así. Porque el tope es un obstáculo, es una resistencia. Si no hubiera tope, ya tenían inercia, ya como que ya van empujando y casi nomás le van caminando. Llegan a un tope y otra vez todo ese esfuerzo para pasar el tope. Entonces, si Dios pone delante de nosotros que tenemos poca fuerza, una puerta abierta, es como el caballo que está arrancando con el carretón bien lleno. Entonces le hace así y el caballo tiene que estar haciendo así, cuesta, pero ya que está moviéndose el vagón o el carretón, ya que está caminando eso, ya con mucho menos esfuerzo, ya sigue moviendo el carretón, ya seguimos empujando el coche. Entonces, con poca fuerza, si Él te quita la puerta que estaría cerrada, sigues caminando, aunque arrastrando los pies, aunque todo cuesta, puedes seguir con poca fuerza, tienes inercia para seguir avanzando. Entonces yo pongo delante de ti esto, ¿por qué Jesús, como hemos visto, por qué no reprender al maligno? Sé dónde vives, dónde está el trono de Satanás, no temas, aguántate, sé valiente, haz lo que tienes que hacer. ¿Por qué no mejor destruir? Y declaramos destruido al trono de Satanás. Yo me acuerdo hace años estaban reprendiendo espíritu de cada cosa en el estadio Azteca. ¿Qué tal está en Distrito Federal estos días? No ocupan las calles esos espíritus, ocupan corazones, ocupan pensamientos. Eso es su campo de batalla y de derrota o victoria. Entonces nosotros aquí estamos con esto y dice, ok, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¡Qué tremenda descripción está haciendo! Probablemente eran los que iban judaizando a los gentiles, probablemente. No especifica bien, hay mucha conjetura, pero Jesús usa un término bastante fuerte. Estos de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y que reconozcan que tú tuviste la razón, que ser cristiano era más chido, que reconozcan que yo te he amado. ¿No sería lo más padre? Después de todo, cuando viste todo este conflicto que armamos con Beto y Bruno, o sea, después de todo, cada quien metió por lo menos un muy buen golpe. Y por eso no queríamos efectos de Rocky o Star Wars o Jack Sparrow o algo, porque con todos, ¡dale! ¡Más arriba! Y todo parecía que estaban rompiendo una piñata. Ok, pero algo... algo que era esencial en eso es que pudieras escuchar el golpe, porque en tu vida y en mi vida los golpes son reales y se escuchan. ¡Uf! Y te dicen, no, no quiero ir. ¡Uf! Y tienes que aguantar golpes y tienes poca fuerza. ¿Sabes una táctica cuando ya estás muy cansado y estás boxeando así? Abraza a tu adversario, abrázalo. Y suceden varias cosas. Normalmente los emparejan de peso, ¿no? Entonces tú pesas lo que él. Y muchas veces tenemos la idea de que Satanás pesa lo que pesa Jesús. No. No pesa lo que pesa Jesús. No pesa lo que peso yo, pero pues no pesa lo que pesa Jesús. Entonces no es tan así la cosa. Otra cosa que tenemos que entender es que si yo abrazo al adversario, él ya no puede usar libremente sus brazos. Y todos aquí sabemos, hola, ¿cómo estás? Gusto verte. Y pues, entonces te cuelgas tantito. Y como que se recuperan los músculos de las piernas, es un respiro para ti. Y aunque te siga golpeando, nomás te está así hasta papapachando. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Él está fúrico, pero no te puede hacer mucho daño. 3-4 segundos y ya lo empujas. Pero ya tienes otra vez un respiro y una ventaja más, ¿ok? Y si le enoja, y le puedes hacer enojar, pierde razón y empieza a hacer cosas tontas. Hasta Satanás lo hace. Entonces, y que reconozcan que yo te he amado. Entre todo esto que hicieron, ¿quién fue mejor? Entonces, ¿cómo calificamos todo eso? Y la vida cristiana no es que yo sea mejor que tú, o sea, que yo sea más vencedor que tú, o que yo tenga más fe que tú, o que yo ande en más pureza que tú, sino que yo viva de tal manera que Jesús diga estas cosas. Vive tu vida para que Él esté diciendo, muy bien, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No, no has hecho lo de Pedro. Sacas el pecho y dices, sí, Jesús es mi mejor amigo, es mi rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Haz como decían los viejitos, me llaman aleluya y aleluya soy. Y sacan así la boca y dicen, ¿y qué? Y les mataban su ganado y les quemaban sus casas y les corrían de sus trabajos. Y México tiene el evangelio hoy porque alguien estuvo dispuesto a esperar que Jesús hiciera que otros reconocieran que Él les amara. Hoy tenemos el afán de tener la razón, de hacer un debate y ganar y humillar al ateo y humillar al inconverso y humillarlo. Pobrecito, el enemigo ya le golpeó tanto que ya no tiene dientes y los dos ojos cerrados. Necesitan ser rescatados. Entonces yo haré que vengan y se postren a tus pies, pero no hacerte homenaje, sino realmente, ¿por qué se postrarían a nuestros pies? Porque Efesios 1 dice que estamos sentados con Cristo y en Cristo en lugares celestiales. Entonces realmente tienen que venir y postrarse a los pies de Jesús y reconocer, tú has amado a esta que es tu esposa, la iglesia, que es la esposa del Cordero, en verdad la has amado. Porque nos van a ver y van a decir, están re feos. Pero van a reconocer que Él nos ha amado, que nos vistió de su justicia y nos coronó de favores y nos calzó y llenó nuestro corazón de gratitud y de gozo y de paz. Y van a reconocer. Versículo 10, mira lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y cuando tú estás enfrentando, eso es lo único, se dirías, wow, pero mira lo que tuvo que pasar primero, con poca fuerza, frente a mucha oposición, frente a puertas cerradas, tener que aventarse contra esa puerta. Si hubieran secuestrado a tus hijos y los están violando o golpeando detrás de esa puerta, tú usarías tu cuerpo como cañón para abrir un agujero. Jesús dice, yo te voy a poner una puerta abierta. Vas a poder hacer lo que tienes que hacer. Porque hiciste lo que tenías que hacer y no fue fácil. Con todo lo que hemos venido escuchando y leyendo en estos versículos durante ya horas desde ayer, tenemos que captar eso. Él piensa que podemos hacer lo que tenemos que hacer, que lo que está delante de nosotros para hacer lo podemos hacer. Y por eso dice, sé fiel, sé vigilante, afirma esto, guarda el otro, acuérdate, acuérdate. Fue real y aún existe, pero tienes que volver a ese lugar. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado mi palabra y la palabra de mi paciencia, no porque sea fácil, sino porque requiere todo lo que yo tengo. Hasta el final, cuando ya estaban así, normalmente cuando están así ya han entrenado y han hecho muchas cosas, están bien cansados y ya están en un round o dos libre y están muy cansados y ya están fallando mucho, bajan guardia, no cuidan sus pies, no cuidan su equilibrio, no están respirando bien, sí cuesta. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En esta vida que tú y yo estamos viviendo, todas estas son las oportunidades que tenemos para dar testimonio de Jesús, para de alguna manera poder manifestar, revelar a Jesucristo en las diversas situaciones de nuestras vidas. Solo en esta vida lo vamos a poder hacer. Ya cuando está toda esta multitud sin número delante del trono del Cordero, alabándole en una voz como estruendo de muchas aguas frente al mar de cristal, solo vamos a estar diciendo la verdad acerca de Jesús, pero todos los que escuchan están de acuerdo. Los ángeles, miles y millones de ángeles y miles y millones de creyentes, y la esposa del Cordero reunida por fin con él. Solo vamos a estar diciendo a los que ya lo saben y ya también lo están diciendo. Solo ahora podemos decirlo frente a oposición. Solo ahora cuesta. Ahora, ¿qué podrías ofrecer a Dios? ¿Qué sería mejor que esto? Ser paciente, aguantar golpes y aguantar vara. Es decir, esto está duro, esto está durando más tiempo de lo que yo pensaba. ¿Dónde está Dios en mi situación? Está detrás de ti diciendo, no temas, afirma todo, sé fuerte, sé valiente. Y mira lo que dice, versículo 11, da la instrucción. Ha dado consolación y ha dado promesas, pero ahora da la instrucción para su situación. He aquí, yo vengo pronto. Ha sido paciente. Y yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Y qué tiene? Poca fuerza. Pues retén esa poca fuerza. Y has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Aún tienes su palabra y aún tienes su nombre. Filipenses 2:10 dice que Dios, porque Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la cruz, hasta la muerte, muerte de cruz, Dios le exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que se postren a tus pies, pero realmente a los pies de Jesús, y reconozcan que Él te ha amado. Lo que tú dudas todo el tiempo es que Él te ama. Esta es tu derrota. Adán y Eva cayeron porque dudaron, pensaron que Dios no les amaba. Y desocuparon el lugar donde Satanás tendría que venir a postrarse a los pies del Señor, frente a Adán y Eva, a darse cuenta que Él sí les había amado, pero no esperaron, no fueron pacientes y dudaron de su amor. Y mucha tragedia ha salido de que ellos no creyeron que Dios en verdad les había amado. Pero mucha gloria ha salido de que los hijos de Adán y Eva podamos estar ahora entendiendo y ahora viendo y batallando con esto. No tenemos la voz de Jehová en la frescura de la tarde en Edén, en un ambiente perfecto, sin interrupciones, que todo es anticipación y disfrutar. No, nunca hay esperas, nunca hay... Sí, aún la espera en sí es delicia, es un deleite esperar, porque a rato viene, mira cómo las sombras se van alargando. Pronto Jehová mismo viene a caminar con nosotros aquí en el huerto. Estamos así, pero ya no es así, ya no lo vemos. Cuesta saber que nos está hablando. Y hay muchas otras voces. Adán y Eva abrieron todas las puertas de la ciudad y está en ruinas y sin muros. Y hay muchas voces diciendo, opinando, ofreciendo. Y todo lo que hemos estado leyendo y escuchando estos días, ve esto. Y que reconozcan que yo te he amado. Ok, yo te pregunto, ¿lo has reconocido tú? ¿Tú sabes que Él te ha amado? Y lo sabes, y lo sabes. Él que sabe todo, Él que conoce tus obras, que te ha amado, ¿lo sabes? Y te voy a decir, porque ahí está o tu victoria o tu derrota, ahí está. Porque si tú estás frente a algo, oposición, tentación, debilidad, cansancio, miedo, amenaza de muerte, y estás pensando que quizás Dios no me ama, ¿por qué está sucediendo esto? Quizás no me ame. Yo creo que esa es la respuesta a mi pregunta. Es que no me ama. Eso ya explica todo lo que me pasa. Eso ya resuelve todo mi dilema. Es porque no me ama. Si no te ama, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ok. Sí te ama. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que aquí estamos hablando con alguien que si simplemente sigue como va, con poca fuerza, pero habiendo guardado su palabra, no había negado su nombre, tenía poca fuerza, tenía promesas, sabía a dónde iba todo esto. Y otra cosa que necesitamos ver, lo que mencionó Raúl es muy cierto. Nadie te puede decir quién eres, ni tú. Nadie puede decirte quién eres, ni tú. Y mira lo que dice. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ser columna en el templo de Dios, ser columna en el templo de Dios, te da una perspectiva que nadie puede tener. Porque, ¿ves lo que dice en Efesios? Vamos a Efesios 3. Necesitas mover tus manos, estás ya paralizado de miedo, no sé qué. Efesios 3. Pablo les está tratando de decir a los efesios, ¿cuál es el tema de su oración y cuál debe ser el fruto? Si Dios atiende su oración por los efesios, ¿qué es lo que ellos van a experimentar? Dice este versículo 14, Efesios 3, 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Muy importante, aquí estamos hablando de identidad junto con otra cosa. Todos tomamos nombre del Padre. Él dispersó las naciones en la Torre de Babel, Él confundió las lenguas y Él decidió que la humanidad se dispersara y luego descuartizó los continentes y los separó para que culturas y naciones dispersas se levantaran y que Él pudiera debilitar al ser humano. ¿Y por qué lo haría? ¿Por qué fractura la soberbia y todo el potencial humano? ¿Por qué lo fractura Dios? Porque nos ama, para poder salvarnos, y nos toma presos, porque nos ama. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, mira qué fruto habrá, fortalecido en el hombre interior, sabiendo quién realmente me nombró, quién me puso, quién, por qué este linaje, por qué nórdico, por qué oriental, por qué mesoamericano, por qué, por qué, por qué, por qué tuve este papá, por qué fue así, por qué, porque Él quiso. Y ahora te pide la oportunidad de mostrarte cuánto te ama en el entorno tan raro de todas tus situaciones, para que os dé ser fortalecidos por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Alguien que ha sido paciente, que ha guardado la palabra de su paciencia, se está haciendo en una columna. para tener la altura y la profundidad y la longitud. Las columnas están sosteniendo y sintiendo el movimiento en el calor y el frío y la expansión de los materiales de un edificio de ese tamaño y lo que son las piedras y todo. Pero las columnas permiten una cosa, permiten un panorama, permiten una vista. Trata de entender esto. Vamos antes en Efesios. Efesios 2. Habla aquí en 2:20 que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados. Ve lo que está diciendo y como que lo recalca aquí, cimentados y arraigados. Está usando dos imágenes en Efesios 3, cimentado como edificio y arraigado como un árbol, porque estas columnas en el templo de su Dios, dice Jesús, son columnas vivientes. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Pedro dice que somos piedras vivientes en una morada de Dios. Pero las columnas en el templo de Dios permiten que no sea un montón de piedras, sino que haya muros y que haya bóvedas y todo eso, y que cada piedra en particular tenga acceso y tenga vista hacia el Cordero. ¿Me explico? Y eso es lo que Jesús está, volvamos a Apocalipsis, eso es lo que Jesús está ofreciendo, está diciendo, aguanta los golpes, aguanta vara, aguanta oposición, aguanta tu cansancio. Luego Rolando me dice, ándale, ya está regando agua del tinaco, porque estamos entrenando, estamos así, y no tengo fleco, el fleco hace como un desagüe aquí. Entonces haces así, Beto hace así y se riegan las gotas. No, a mí se me escurre como de tinaco. Entonces ya me arden los ojos. ¿Y con guantes y con qué quitas el sudor de los ojos? Así es. Y nadie va a venir a decir, oh, time out, please. Ah, tienes sudor en los ojos y le arden sus ojitos. Entonces, ahora sí ve bien su ojo de chícharo. Nadie viene a hacer eso. Tienes que aguantar. Tienes que aguantar. Ahora, y así es tu vida. Tienes que aguantar, paparrín, tienes que aguantar. Pero el alivio viene, y aquí vengo pronto. Nomás nos pide una cosa, retén lo que tienes. No está pidiendo mucho, ¿verdad? De por sí no es mucho lo que tenemos, pero retén lo que tienes. Vas ganando. Ganarás tu corona, corona de vida, corona de gloria, corona de justicia, pero ganarás tu corona. Aquí la tengo. Pero no te desvíes y no te tropieces y no te vayas a sentar y no vayas a brincar donde está el chip y hacer trampa en la pista. Corre con paciencia. Yo vengo pronto. ¿Por qué puede decir eso Jesús? Porque si tú y yo estamos corriendo con paciencia, cada paso está reduciendo la distancia entre nosotros y Él. Y entonces si corremos un poco más, si levantamos las rodillas paralizadas, alzamos las manos caídas y corramos y veamos y que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos 12. Y que podamos poner los ojos en Jesús y correr con paciencia y correr un poco más y meterle un poco más, meterle un poquito más. Se cierra esa distancia y aquí vengo pronto. Retén lo que tienes. Versículo 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Si tú aguantas vara y aguantas golpes y eres paciente y guardas la palabra de su paciencia y guardas su palabra y no niegas su nombre y le amas lo suficiente y ves delante de ti una puerta abierta y no pones pretextos y excusas y sabes que sí, te duele aquí y está cansado y se nota Así es. Tú vas a permitir que otros tengan la vista directa. Tú vas a poder sostener peso, estás haciendo fuerza y vas a poder dar estabilidad, pero vista a todas las piedras vivas que están colocadas, una enorme morada de Dios en el Espíritu, cada uno de nosotros siendo una piedra viva en este edificio, pero las columnas permitiendo las bóvedas para que al alzar nuestras voces así, ¡oh!, la voz en toda la eternidad, nunca termina el eco. Y Jesús dice, eso es lo que quiero que tengas. Vean, cuando dice al que venciere, está diciendo, ven, porque ¿dónde está? Él ya venció. El que tiene oído, aparte de ser columna, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El nombre nuevo de Jesús. Aquí antes decía, en capítulo 2, versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Dónde estaba escondido el maná? Dentro del arca. Y sobre eso el propiciatorio. Y sobre eso la gloria de Dios, mirando la sangre que hace propiciación y nos da acceso a la gracia en la cual estamos firmes. Entonces le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y yo leo esto y digo, ¿no me quieres decir con qué letra empieza? Qué coqueto, qué coqueto. Y por eso en capítulo 3 dice, yo haré que vengan y se postren y que reconozcan que yo te he amado. Porque vas a decir, y él va a poder decir, a ver, abre tu mano, ¿qué traes? Una piedrecita blanca, ¿qué dice? Un nombre, ¿lo quieres divulgar? No, eso es entre tú y yo. Jesús, eso es lo que tú me dices a mí. Cuando nos presentamos decimos me llamo o mi nombre es, pero nunca podemos decir a la gente quiénes somos. Jesús dice, yo voy a escribir sobre ti mi nombre nuevo. Ahora, yo solo sabré tu nombre nuevo, pero todo mundo sabrá mi nombre nuevo. Y amo a Jesús porque es tan coqueto y nos hace querer más saber estas cosas y que suceda más pronto. El nombre de la ciudad de mi Dios, el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok. Si te das cuenta, los niños luego cantan, o a veces hasta los adultos, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Y luego dicen, tú tienes, es un poco aburrido el canto, muy repetitivo, tú tienes un amigo, tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Pero luego a veces dicen, sobre todo si es cumpleaños de alguien, entonces, Jaime tiene un amigo que le ama. Y ahí te pones rojo porque todos te están mirando y señalando, pero Jaime tiene un amigo que le ama. Y es chistosito, ¿no? Pero sí tienes un amigo que te ama. Y no lo recuerdas. Y no lo estás saboreando. Y eso debe infundir aliento y fuerza. y ánimo y consolación en tu corazón. Porque tú tienes un amigo que es tan coqueto que te dice, te voy a poner un nuevo nombre y va a ser en una piedrecita blanca y te lo voy a dar yo. Y tú estás, ¿pero con qué letra? Nomás para que yo vaya adivinando. No, no te voy a decir, tienes que esperar. ¿Por qué? Pero ves cómo cautivó nuestra atención. Es porque nos ama. Es porque te ama. Entonces aquí nos da tres nombres que se publican a todo el mundo. El nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nuevo nombre de Jesús. Entonces, este es un cuate que no va a tener problemas de identidad. Cuando tú estás pensando que quizás Dios no te ama, estás con un dilema, con una crisis de identidad. Estos dicen ser judíos, entonces dicen, si ellos son, yo no. Si ellos son creyentes, yo no. Si Dios les ama a ellos, entonces quizás no me ame a mí. Y empiezan las dudas y las inseguridades. Pero tú no has negado mi nombre, ellos sí. Y tú has guardado mi palabra y ellos no. Y yo te amo. Gracias. Gracias por no negar mi nombre. Gracias por guardar mi palabra. Yo también amo mi palabra. También es miel en mi boca, Jesús dice. Yo también amo mi nombre porque salva a millones. Y tú amas mi nombre y lo has guardado y no lo has negado y lo tienes en estima, en reverencia. Eso es muy importante. ¿Sientes cómo se está refrescando? Al rato cuando vienen las lluvias, así es el nombre de Jesús. Y trae una frescura y un olor a bosque y un alivio en nuestra respiración. Retén lo que tienes. Vamos a capítulo 19, aquí de Apocalipsis, versículo 7. Versículo 6, perdón, 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es el día que Jesús está esperando. Lo demás de Apocalipsis, de llover fuego y volver los ríos en sangre y ranas aquí, demonios allá y el anticristo bien feote. El día que Jesús está esperando es el día de su boda. Cuando todo obstáculo se ha quitado y todo el velo es quitado y tinieblas ya huyeron y toda lágrima se puede enjugar. Es el día que Jesús está esperando. Entonces, retén lo que tienes. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por habernos amado tanto. Gracias por enviar a Jesús, tu único Hijo. Gracias por la cruz. Gracias que necesitaban de clavos de cierto diámetro y largo para poder sostener el cuerpo de un hombre más o menos de mi estatura y peso, para que crucificados se llenaran sus pulmones de líquido de manera que se asfixiara, pero al último poder decir consumado es. Y gracias, Señor, por la sangre rociada alrededor de esa cruz, sobre los que rifaban sus sandalias, que probablemente me quedaban a mí. Gracias por verme entre estos soldados, riéndome y rifando tus cosas. Y por decir tantas veces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias por habernos amado de esta manera, Señor, de tal manera. Gracias, Señor, por habernos preparado un lugar, un espacio y un tiempo. Espacio y tiempo infinito para poder verte. Para estirarnos hacia arriba como columnas y plantar nuestros pies y llenar nuestros pulmones y clamar: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, y la tierra está llena de su gloria, porque es santo, porque nos ha redimido, nos ha comprado y nos ha lavado con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, y nos ha perfumado con su mirra, y nos ha vestido con su lino, y nos ha dado una piedrecita blanca con nuestro nombre, y nos ha besado, y nos ha abrazado y nos ha recibido como Padre. Y confesamos y admitimos aquí abiertamente, Señor, que no hemos hecho nada para que así trates con nosotros, ni haremos nada en el futuro para que así trates con nosotros. Así es que todo lo que tenemos, Señor, toda nuestra piel está en el juego a partir de hoy. Porque pusiste todo en la raya. Y nuestra boca está llena de gratitud. Y te damos gracias, Señor. Es muy verdad que nadie pudo amarnos como Cristo, que es incomparable su amistad, que solo Él pudo venir a redimirnos por su amor y su bondad. Es muy cierto. Y anhelamos, Señor, ver la gloria de tu rostro. Y creemos que entenderemos un poco más si te podemos ver. Así es que, Señor, revélate en las situaciones de nuestra vida, te pedimos. Amén. Hay una frase de uno de artes marciales del como siglo XVI, japonés. Dice: para ganar la batalla tienes que pelear como si ya estuvieras muerto. Y cuando lo leí dije: pobrecito, porque solo el que está en Cristo, que ha muerto y vive en Cristo, puede pelear como si estuviera muerto, porque sabemos que no puede pasar nada ya, que ya lo más feo ya pasó, y le pasó a Él, le pasó a Jesús. Entonces podemos pelear como si ya estuviéramos muertos.